Bienvenidos, hechiceros y brujas,
a vuestro rincón de cine y series preferidos.
Bienvenidos a Viaje a Camartag. Bienvenidos, hechiceros y brujas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Semanita de festivos, ¿no? Semanita de vacaciones. Espero que lo estéis pasando muy bien. Espero que para toda esa gente que esté trabajando, pues les mando un abrazo muy fuerte y mucho ánimo, porque nosotros también sabemos lo que es trabajar los fines de semana. Así que de verdad que muchísimo ánimo. Y al resto, pues nada, disfrutar estos dos días libres que tenéis, o bueno, mucho la semana, si habéis podido cogerla entera. Y bueno, semanita que nosotros estamos esperando muchísimo, con muchas ganas, la verdad, después de, además del tropiezo de España ayer. Pero bueno, eso no nos concede aquí, así que voy a dar paso al Eterno Supremo de todos. ¿Qué tal, Maguja? ¿Cómo estás?
Joder, vaya presentación, el Eterno Supremo de todos. Un poco más y me presentas como un ser celestial, ya, casi, vamos. No, genial, chicos. Un placer, bienvenidos a todos, hechiceros y brujas. Bienvenidos a Viaje a Camartag. Un placer, insisto, de nuevo estar aquí ante todos vosotros. Hablar de lo que nos gusta, vuestro rincón de cine y series preferidos. Desde luego, con un fuertísimo abrazo a todos esos currantes, a todos esos trabajadores que les ha tocado... dar la talla, ¿no? Y levantar el país, por así decirlo, ¿no? Frase típica en esos días de fiesta, en esos festivos. Pero bueno, es lo que hay, no os preocupéis, tendréis vuestra recompensa seguro en un futuro, chicos.
Exacto, que ya como digo, que nosotros también sabemos lo que es trabajar en festivos. Pero bueno, ya que estamos aquí, vamos a dar una tarde o una mañana, o cuando nos estéis escuchando, pues muy agradable. Y nada, como siempre decimos, vamos a repasar pues lo que va a ser el programa, que siempre lo dividimos en tres bloques. Hablaremos de las noticias, que la verdad que ha sido una semana bastante tranquila. Luego hablaremos un poquito, ¿no?, pues de una reestructuración de las películas de Marvel. Y terminaremos con el gran programa que estábamos esperando desde hace mucho tiempo, que es hablar de la película de Eternals. Y dicho esto, pues nada, ya sabéis que nos podéis seguir por Twitter en @camartagpodcast, donde ahí subimos las noticias de la semana o donde podemos... comunicaros cuando subimos cada podcast. Y dicho esto, pues nada, empezamos. Maguja, ¿qué tal? Dime.
Pues bueno, a ver, esta semana ha sido muy tranquilita, como dice Pablo, pero por redes, yo que soy un asiduo ahí en Twitter y me muevo en lugares oscuros, ¿no? Porque recordar, chicos, que la noche es oscura y alberga horrores. Y también hay cosillas que se dicen por ahí, ¿no? De Marvel y demás. Y bueno, tenemos el primer rumor, chicos. Se dice que Mrs. Marvel y Moon Knight tendrán temporadas antes de Secret Wars, al ser importantes para la historia. Hawkeye y She-Hulk, en cambio, no continuarán, pero aparecerán en otros proyectos.
Y Miss Marvel y Moon Knight sí que los vamos a tener antes de Secret Invasion, has dicho, ¿verdad?
De Secret Wars, sí.
¿De Secret Wars, perdón? Ok. A ver, yo creo que sí que es algo que se necesita, ¿no? Yo creo que, sobre todo Moon Knight, que ha gustado mucho, sí que es verdad que una segunda parte estaría muy bien. Y a ver cómo lo enfocan. Y Miss Marvel, pues bueno, dentro de poco tendremos la película de The Marvels, así que ya pues llegaría con una segunda temporada y ya hasta llegar a Secret Wars. Y bueno, me da pena que no esté Hawkeye una segunda temporada, ¿no? Y She-Hulk, pero bueno, más en adelante seguro que tendremos mucho más productos. Pero vamos, que por mi parte, muy bien.
Sí. Estoy totalmente de acuerdo. La verdad que Moon Knight esperándola con muchas ganas, ¿no? Esa segunda temporada. Sí que es verdad que no me encaja mucho, ¿no? Que Hawkeye no tenga un desarrollo antes, sobre todo por Kate Bishop y cómo encajó, ¿no?, el público la serie. Pero bueno, todos sabemos que Marvel hace las cosas por algo y sin más preámbulo, pues bueno, pues esperando a que esos productos salgan.
Exacto. Nada, seguiremos con otra noticia, que es el adelanto, ¿no?, de, en este caso, de DC Comics, de la película de The Flash. Han pasado del día 26 de junio al 16 de junio del próximo año, de 2023. Bueno, la verdad que poco sé de la película y poco sé del actor. Si tú me puedes contar algo más, Maguja.
Sí, básicamente que Ezra Miller, que es el actor, ¿no?, que ha grabado, bueno, ha participado ya en proyectos, ¿no?, con la Liga de la Justicia y demás, sobre todo con el universo de Zack Snyder, ¿no?, y en DCU, pero bueno, el tema viene por la trascendencia que ha tenido en unos ciertos acontecimientos un poco desafortunados, vamos a llamarlo así, ¿no? Porque recordemos que este podcast, al fin y al cabo, lo escuchan niños, tampoco quiero dar muchos detalles, pero sí que el actor está pasando por un momento, llamémoslo, delicado, ¿no? Ha tenido una serie de problemas mentales, se ha visto envuelto en bastantes polémicas y repercusiones sociales, y entonces no sé yo de qué forma el público en general, porque Warner Bros. En este caso puede retomar, ¿no? Puede llamar al actor y decir, mira, tu película que ya está grabada, recordar, se va a lanzar, vas a hacer la publicidad, vas a hacer la promo de la película, pero al fin y al cabo es el público que lo tiene que encajar, ¿no? Y bueno, allí en Estados Unidos, pues la gente, cada vez que sale Ramiller a comentar algo, pues un poco más y se lo comen, ¿no? Y también hay que decirlo que con razón, por ciertas cosas que ha hecho que no voy a nombrar en este podcast, porque recordemos que nos escucha bastante público infantil también. Pero sin solamente añadir que no creo que hagan un recast, porque vuelvo a insistir, la película está grabada, es un Flash que encaja bastante bien, a mí Ezra a nivel como actor, por ejemplo, en Justice League, o sea, en la Liga de la Justicia de Zack Snyder me encajó bastante bien, creo que tuvo un desarrollo bastante guay del personaje. Además, recordar que en esta película probablemente haya escenas grabadas con Michael Keaton, porque Flash seguramente tenga un viaje al pasado y conecte, ¿no?, con el Batman de Michael Keaton. Todos adoramos a Michael Keaton, estamos deseando verle en la película de The Flash. Y bueno, deseoso de a ver qué decisión toma Warner Bros. Studios, y en este caso el DCU, con The Flash.
Sí, supongo que, bueno, mi mayor duda era si iba a seguir Ezra Miller como el actor, pero bueno, eso ya nos lo terminan de decir cuando saquen el primer tráiler, que para eso pues todavía habrá que esperar un poquito más, ¿no? Sobre mayo, una cosa así, o antes nos sacarán el primer tráiler. Continuando con las noticias, ya tendremos, pues bueno, la semana pasada vimos cómo había un evento de Marvel en Brasil que se llamaba la Comic-Con Experience. Y bueno, nos mostraron pues varias cositas, ¿no? En plan un tráiler de Transformers, también el tráiler de Indiana Jones. Estas dos películas, ¿qué te parecen? ¿Las vas a ver, Mago Buja, o las vas a dejar ahí pasar?
No, a ver, yo las veré, claramente las veré. Es verdad que con la que soy un poquito más reticente de ponerme delante de la gran pantalla es con la de Indy, ¿no? Más que nada porque no veo a ya mucho más desarrollo de este personaje, más que nada por el actor, por Harrison Ford, ¿no?, que ya está en los 80 años, y viendo que la anterior película que sacaron, que es esta de los extraterrestres y demás, que al final la ligaron de una forma un poco extraña, ¿no?, que sale Lia Lockwood, actor este de Transformer, y bueno, es su hijo y demás. No voy a comentar la película, simplemente que, bueno, yo me hice muchas ilusiones con esa peli, porque a mí Indiana Jones me ha encantado siempre. Yo quería haber estudiado historia o arqueología en vez de irme por la rama sanitaria. Y bueno, por eso mismo quizá tenga tanta reticencia, ¿no?, a la hora de verla, pero creo que la voy a disfrutar seguramente, ¿no? De esta película poco más que añadir. De la de Guardianes, el tráiler me parece espectacular, me ha gustado mucho. Sé que de alguna forma van a cerrar el ciclo de Rocket. Rocket es uno de mis personajes preferidos de los Guardianes. Por favor, espero que no le den el final que todos sabemos que le van a dar, porque es inevitable, pero esperemos que no. Y de esta película un poco lo que no me encaja quizás sería la historia de Adam Warlock, ¿no? Aunque sí que se ve espectacular en el tráiler, pero al no haber gemas del infinito ya, porque recordemos que las gemas no existen en esa realidad como tal, ¿no? Sí que en otras realidades, en otros tramos, como bien hemos podido ver en la serie de Loki, la Agencia del Tiempo y demás, pues hay distintas gemas por el multiverso. Pero en esta, que es la de los guardianes, pues las gemas ya no existen. Entonces no sé qué sentido tiene sacar a Adam Warlock de la cámara hiperbárica esa, de creación, después de 7 años, cuando las gemas ya no están. Pero bueno.
Sí, no, la verdad es que yo cuando vi Los Guardianes de la Galaxia, ¿no? Porque claro, pues esto salió, me parece que un martes por la noche, yo lo vi ya el miércoles por la tarde. A mí me encantan Los Guardianes, y lo que me transmitió la película fue pues eso, ¿no? Mucha tristeza, ¿no? Porque creo que muchos estamos de acuerdo que algo va a pasar con Rocket, ¿vale? Ojalá no, porque creo que, mira, es un personaje que no le afectó el chasquido de Thanos, fue el único que no le afectó. Todo el mundo quiere a Rocket, y yo creo que ahora darle un final que desaparezca, yo creo que nos costaría mucho asimilarlo, ¿vale? Pero es que es lo que me transmitió a mí el tráiler. Y bueno, como digo, espero que no le pase nada. De todas formas, también vimos muchas cosas interesantes. Vimos a Gamora, que yo, por ejemplo, aquí tengo una duda grande, porque, claro, esta es la Gamora del pasado. ¿Dónde está ahora mismo la Gamora del pasado, no? Porque en Infinity War, bueno, perdón, en Endgame, sí que conoció a lo que es su tripulación, ¿no? Y a Star-Lord y tal. Pero ¿dónde se quedó? ¿Se quedó en la Tierra o viajó a través al pasado? No sé si sabes tú más o menos, porque yo es la duda que tengo, es que no lo sé.
No, la verdad que lo desconozco, no sé si se quedó en Sapiencial, que es la base, ¿no?, de los guardianes, pero luego es verdad que en el especial de Navidades, que yo esperaba que hubiesen dado un pequeño adelanto, ¿no?, de qué había pasado con Gamora, en Sapiencial no sale Gamora. Entonces tampoco sé exactamente si de alguna forma, por vi algún viaje cuántico, ha viajado a su pasado o a su realidad. O ahora en la trama da otro salto y vuelve, porque recordemos que ya después de haber explorado el multiverso, pues todo queda abierto y todo puede pasar. Así que la verdad que no sabemos nada con Gamora y deseando que nos expliquen un poquito.
Pues sí, porque ya te digo que estamos un poco ahí a ver dónde está y qué va a pasar con ella. Pero bueno, nada, ligando a lo que tú has dicho con el tema de Adam Warlock, fue el postcréditos de la segunda película de Guardianes de la Galaxia.
Correcto.
Y esto fue ya hace como 5 o 6 años, una cosa así, y no sabíamos nada. Bueno, de hecho vimos la cápsula dorada, ¿no? No vimos ni. Bueno, el nombre creo que sí que se nombró, pero vamos, que no sabíamos nada más de Adam Warlock, ¿no? Y nada, como tú dices, eso es verdad, que él tiene la gema del alma en la frente. Y claro, ahora que las gemas no están, ¿qué referencia o qué sentido tiene ponerle pues ese? Ha puesto algo, ¿no? En la frente, ¿no? Entonces no sé qué van a hacer. Pero aún así, Adam Warlock ha sido miembro de los Guardianes de la Galaxia. Si estamos diciendo que la película va a ser un final de Rocket, incluso un final de los Guardianes de la Galaxia, yo creo que tampoco tiene sentido sacar a Adam Warlock ahora, ¿no? Ya si van a desaparecer, por ejemplo, los Guardianes de la Galaxia, que no hay tripulación, ¿por qué le vas a meter ahora, ¿no? Pero bueno, eso quiero decir que es cosa de los cómics, ¿vale? También es verdad que tengo aquí apuntado que el Alto Evolucionador, que es el villano que va a ser en esta película, es el mentor de Adam Warlock, ¿vale? Y realmente es un compañero, es amigo. Entonces, aquí, claro, pues es otra pregunta que yo me hago. Si el Alto Evolucionador, que ahora explicaré un poquito, pues, bueno, sus poderes y quién es y tal, junto con Adam Warlock, ¿por dónde va a tirar la trama? Quiero decir, si Adam Warlock va a ser bueno y va a apoyar a los guardianes, o va a ser malo, o va a apoyar al Alto Evolucionador. Pero bueno, son dudas que eso ya se irán viendo a lo largo de la película. Por poner un poco de contexto a lo que es el Alto Evolucionador, que yo le conocía muy poco y por lo que he podido leer, pues me parece bastante interesante y creo que puede ser un personaje que puede dar mucho más de sí. Así que espero que no solo se quede en esta película, porque es lo típico, ¿no? Villano, una película, se lo cargan y hasta luego. Así que, pero bueno. Su nombre de origen es Herbert Wittham, ¿vale? Y trabajó con, por aquí lo tengo apuntado, con Jonathan Drew. Vale, Jonathan Drew es el padre de Jessica Drew y hace justo unas semanas estábamos hablando de Spider-Woman, ¿vale? O sea, es el padre de Spider-Woman, ¿ok? Bien, nada, lo que él intenta hacer es evolucionar de una forma muy drástica a toda la humanidad, ¿ok? De hecho, con todos esos experimentos que ha podido realizar, él fue el creador de una especie genética entre hombre y animales. De hecho, eso lo hemos visto en el tráiler, ¿vale? Hemos visto una civilización humanoide y a la vez, bueno, con cabezas de animales, ¿no? Por así decirlo. Entonces, seguro que tiene la trama algo que ver, ha estado investigando y esos seres los ha estado, bueno, pues.
Manipulando de
Digo.
alguna forma, así
Sí,
genéticamente, sí.
exacto. A la par que. También modificó los poderes de Jessica Drew, ¿vale? Para poder convertirse en Spider-Woman. Y nada, nada, por terminar, decir eso, que él es muy, muy poderoso, él tiene una inteligencia sobrehumana y de hecho tiene un traje que es capaz de regenerarse, ¿vale? Él como tiene, digamos que él tiene su ADN metido en ese traje y imaginaros que lo cortan, le disparan o lo que sea, ese traje sí, recibe daño, pero lo vuelve a tejer, lo vuelve a recuperar, ¿vale? Entonces me parece un villano bastante interesante y ya veremos qué nos puede mostrar en la película. Y dicho esto, pues nada, un poquito más, ¿no? De lo que es el evento.
Sí, poquito más, damos por finalizado, si quieres, el tema del evento. Y como bien os ha explicado Pablo Disney en muchas ocasiones, nuestro podcast consta de tres partes. Una primera en la que damos las noticias semanales, en este caso ha habido poquitas, pero creemos que dentro de lo poquito es importante. Y la segunda parte, siempre cogemos un tema que para nosotros es trascendental y lo desarrollamos. Y la tercera ya lo que es el podcast como tal, ¿no? El tema principal. En esta segunda parte hemos decidido hablar de una noticia que, bueno, ya se ha confirmado, ¿verdad, Pablo? Y es que la voy a dar. Se confirman los rumores de una reorganización completa de Disney y una reestructuración de costes de algunas películas refiriéndose al tema de Marvel Studios Fase 5, el UCM.
Fíjate que es que casualidad, porque la semana pasada estábamos diciendo fechas concretas, ¿no? Y exactas ya verificadas de películas y series de Marvel. Y justo llega esta semana y nos dicen, oye, pues mira, que hemos pensado, ya, creo que es algo ya verídico, ¿no? Verídico, ¿no?
Sí,
Sí,
está
algo ya.
confirmado, confirmado.
Ok. Que, pues eso, que van a preferir dar menos productos a lo largo del año,
Y más
pero que
calidad.
van a tener más calidad, ¿correcto? Personalmente, pues mira, a ver, yo creo que lo he dicho aquí siempre en los podcasts, que yo estoy abierto a que me den personajes nuevos, me den cosas nuevas, cada dos por tres, que no tengo ningún problema. Que luego hay casos, ¿no? Como She-Hulk, como Miss Marvel, que hay capítulos, pues que me sobran, que es la verdad. Pero oye, que esto quiere decir que al fin y al cabo escuchan a los fans, porque hemos sido nosotros mismos los que nos hemos quejado, entre comillas, ¿no? De que tenemos tanto y sabemos que nos podéis dar un poquito más de calidad, ¿no? Entonces, pues a lo mejor es mejor reducir la cantidad de contenido a lo largo del año y subir el nivel. Entonces, pues bueno, a lo mejor el próximo año, en vez de tener 10 productos, porque creo que había 5 series y 5 películas, más o menos, pues bueno, a lo mejor nos quedamos con 3 y 3, pero ya sabemos que va a ser un poquito más, ¿vale? Incluso voy a más. A lo mejor el próximo año no lo tocan porque esto ya es muy, ¿sabes? Unas fechas ya muy, muy tempranas, ¿no? Perdón, muy tardías, ¿no? Pero a lo mejor ya para 2024 sí que lo utilizan, ¿no? Como digo, menos productos, pero más calidad.
Sí, la verdad que seguramente tiendan, ¿no? Por así decirlo, a acotar, ¿no? Los productos cinematográficos de ese año e intenten dar de alguna forma más calidad a los pocos productos que van a sacar. Yo, por poner una contracrítica a lo que estás argumentando, Pablo, yo no creo que desde el punto de vista cinematográfico de Marvel se hayan hecho mal las cosas. Insisto, lo he dicho miles de veces en este podcast. Para mí era impensable hace 10 años, bueno, quizá más 15 años, cuando éramos adolescentes, el pensar que íbamos a vivir esta etapa, que íbamos a tener películas de Iron Man, de Thor, de Hulk, que iba a salir Scarlet Witch, Doctor Strange. Es decir, tener a nuestros personajes favoritos de la infancia delante de la pantalla y tener tantos productos cinematográficos, ¿no? Insisto, desde mi punto de vista, no es que Marvel lo esté haciendo más, o sea, mal, perdón. No creo que haya habido un bajón en la calidad del contenido. A mí no me lo parece. Es mi punto de vista. Puede haber series con las que empatices más o empaticen menos. Puede haber productos, es decir, películas que te gusten más o te gusten menos. Pero creo que el camino que ha tomado Marvel, en este caso Kevin Feige, para mí es el correcto. No creo que haya sacado ningún producto, decir, mira, esto es un cero, esto no merece la pena verlo. Para mí, todos, absolutamente todos los productos en Marvel son disfrutables. O sea, todos, y digo todos, no hay ningún producto de decir, mira, esto es infumable, esto yo no me lo voy a ver. Vale, o sea, soy fan de Marvel, pero esto no lo voy a ver. Para mí no ha llegado a ese punto, o sea, no ha llegado a ese caso. Y como director de un gran complejo, ¿no? Que es el UCM, como es Kevin Feige, creo que no debería hacer tanto caso a lo que es el fandom. Creo que se debería dirigir y elegir por sus ideas, por sus convicciones, por su equipo de trabajo, que al fin y al cabo es el que le apoya y el que, ¿no? Y el que le está desarrollando las ideas también. Y seguir el plan que ellos crean conveniente, porque al fin y al cabo es lo que le ha funcionado a lo largo de tantos años. Y ahora en el podcast hablaremos del tema de los Eternos, ¿no? Y os pongo ese ejemplo porque seguramente, y espero que no, al hacer caso al fandom, no haya secuela de esta película. o no haya nada por el estilo. Sí que es verdad que han confirmado que iba a haber algo sobre los celestiales y demás, pero tampoco sabemos si es una secuela directa, ¿no? De Eternos o de Eternals en este caso. Me repito mucho, creo que no es bueno siempre hacer caso al fandom, porque al fin y al cabo te condicionas, ¿no? a lo que la gente te va a decir. Sí que es cierto que si escuchas a tu público, el contenido que puedes sacar más adelante puede ser mejor, puede ser más adaptado a lo que la gente pide, ¿no? Pero insisto, no creo que estemos hablando de ese caso, porque Kevin Feige lo ha hecho genial, ha desarrollado un mundo completo de posibilidades y creo que no se puede decir mejor, chicos. Espero que siga sacando productos. Si quiere sacar 5 al año, que lo saque. Y si quiere sacar uno, yo voy a ser el primero que esté delante de la televisión para verlo.
No, no, que yo igual, si a lo mejor es que me he explicado yo mal, quiero decir que yo no me he quejado de ningún producto, o sea, que es que así, que yo acepto todos y me han encantado todos. Lo único que he dicho, pues eso, que a lo mejor hay algún capítulo por ahí que me sobraba, ¿no? Pues eso, si Hulk tiene 9 capítulos, si lo dejas en 6 o 7, pues también, ¿sabes? No hay ningún problema. Pero yo lo vuelvo a decir, que yo estoy abierto a que me den más series y más películas y nuevos héroes sin ningún problema. Así que, oye, pues ya está, que ahora han decidido eso, pues bueno. ¿Qué le vamos a decir? Es verdad que también estoy contigo de que no siempre hay que hacer caso al fandom. Ahora estoy convencido de que la gente estará aplaudiendo porque saben que van a tener menos productos pero más calidad, pero seguro que pasados 2 o 3 años van a decir, jolín, es que tengo una película en enero y el siguiente producto no pasa hasta julio, por ejemplo. Ah, se hace muy largo, no sé qué, no sé cuántos, Marvel no es la que era. Entonces, da igual dónde tengas la carta, porque es que vas a hacer una cosa bien, vas a hacer la otra cosa mal, a unos les vas a contentar, a otros les vas a enfadar. Es muy difícil. Al fin y al cabo, es como tú dices, que Kevin Feige está haciendo muy bien las cosas. Te vuelvo a decir lo mismo, que llevas razón, que hace 10 años solo teníamos 2 películas al año y tú fíjate, pues desde que llegó Disney Plus se pudo aumentar, ¿no?, este rango de series y de películas de Marvel. Ya está, es que yo creo que lo único que hacer es disfrutar, seguir ilusionándonos por qué nos mostrarán, qué traerán y poquito más, ya está, es que no, no hay mucho más que decir.
Sí, va por ese camino totalmente, de acuerdo. El problema viene cuando tú, Pablo, haces caso de lo que dice la gente, ¿no? Porque ahora mismo tú te metes en cualquier foro de Reddit o en Twitter y lo primero que te salta sobre el UCM es que la fase 4 ha sido la peor. Haciendo análisis y crítica, una crítica constructiva, no es que haya sido el peor producto, ni mucho menos. Es un producto muy disfrutable, muy, muy, muy disfrutable, chicos, la fase 4. Perdonar. La historia viene que te han cerrado ya a prácticamente todos los arcos argumentales de casi todos los personajes que nos han desarrollado en el UCM. Ese es el ese es el tema de cuestión, ¿vale? No es el problema, pero es el tema a cuestionar. Has tenido Iron Man hasta en la sopa. Has tenido Thor hasta en la sopa. Has tenido Bruja Escarlata, que quizá venga más en adelante, Bruja Escarlata, yo lo espero porque sabéis que es mi personaje preferido, pero la has tenido. Has tenido Doctor Strange, has tenido Bruce Banner, es decir, Hulk. Todos han tenido un final o lo van a tener de alguna forma u otra. Cerraron la saga del infinito con un peliculón como Endgame. Por favor, gente, darles tiempo a construir de nuevo personajes nuevos, con una trama nueva y con un universo nuevo. Y al fin y al cabo es lo que ha ocurrido en esta fase 4. Nos están presentando personajes por doquier. ¿Por qué? Porque de ahora en adelante habrá otra saga que no se llamará la saga del infinito, sino se llamará la saga de Kang el Conquistador o llamarlo como queráis. ¿Vale? Pero no podéis criticar un producto que está naciendo de cero otra vez.
Exacto, si es que ahora mismo estamos como si estuviéramos en la fase 1, ¿no? De aquel 2006. Pero bueno, ya está, nuevos personajes, nuevas historias. Y ya está, si es que yo tengo ganas de seguir viendo nuevas películas, nuevas experiencias. Es así, pero bueno, ya está. Yo creo que tampoco hay que hablar mucho más de este tema. Yo creo que lo que venga lo vamos a aceptar igual. El próximo año tenemos mogollón de contenido. No sé si moverán algo. Esperamos que no va a ser un año aburrido ni de coña, empezando con What If en enero, seguido de Ant-Man y la Avispa, y bueno, o sea, muchísimas cosas, la verdad. Así que, y nada, por terminar ya, yo creo que podríamos ya pasar al tema grande, ¿no? Que sobre todo Mago Buja está esperando desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde que propuso aquí el hacer el podcast, dijo, tenemos que hacer pues una charlita, ¿no? De hablando de esta película que por desgracia ha sido muy criticada y poco valorada y que ni él ni yo estamos de acuerdo. O sea, yo creo que tendría que tener mucha más valoración positiva. Creemos que es un peliculón. Personalmente, yo es que nunca voy a poner un 10 en una película, pero es que está en el top de la fase que queráis ponerle de Marvel, pero es que es así. Así que vamos a hablar de Eternals, pero por favor, quiero que empieces tú porque yo sé que tienes ganas de soltar todo, por favor, así que adelante.
Sí, la verdad que no sé ni por dónde empezar. Vamos a empezar abriendo nuestro corazón y explicando un poco el por qué quería hablar de esta película, ¿no? Yo fui al cine, sí que tenía constancia de lo que eran los Eternos, porque yo también colecciono cómic, leo cómic, pero sí que dentro de lo que he leído era lo que menos quizá me importaba, ¿no? No iba con mucha expectativa tampoco ni tal. Cuando vi el cast, es decir, los personajes, ¿no? Los actores que iban a interpretar a esos personajes icónicos de Marvel, pues dije, ahí va, es que tienen a Salma Hayek, ahí va, es que tienen a Kit Harington, ¿no? Que viene de Juego de Tronos, ahí va, que es que tienen a Angelina Jolie, o sea, un cast que dices, madre mía, o sea, ¿cómo no voy a ir a ver esta película, ¿no? Aparte que cual fan de Marvel que soy iba a ir, ¿no? Igualmente. Y bueno, yo fui al cine y cierto es que me rompió los esquemas totalmente. Yo esperaba un producto del universo cinematográfico de Marvel, familiar, constructivamente correcto, es decir, sin alteración ninguna, en una línea más o menos seguida, que no hubiese grandes sorpresas, ni que fuese completamente disfrutable a nivel familiar, ¿no? Sin contenido que se pudiese debatir de alguna forma o diese lugar a habladurías, ¿no? Por redes sociales y demás. Uf, cuando terminé de ver la película dije, ¡qué genialidad acabo de ver! O sea, he visto el producto más serio de Marvel hasta la fecha, ¿vale? No el mejor. No me malinterpretéis, porque considero que, como Pablo bien dice, hay mucho producto bueno de Marvel, pero sí que es el más serio.
Sí, yo, bueno, yo tengo que ser muy honesto y yo me arrepiento muchísimo de no haberla visto en el cine. Pero de verdad, me arrepiento muchísimo. O sea, no sé si os ha pasado alguna vez de esto de que queréis hacer algo o queréis ver algo y no podéis. No, no sé. Vuestro cuerpo, no sé. No podéis ir. Quiero decir, no ha sido por que el trabajo me lo ha impedido, no he tenido tiempo, no sé, que no lo he hecho, ¿no? Y cuando ya llegó a la plataforma de Disney Plus, sin dudarlo, el mismo día yo la vi y dije, ¿qué has hecho, Pablo, que no has ido al cine a ver esto? O sea, es que aluciné, aluciné. Me estás presentando a unos personajes que yo no conocía, ¿vale? Que yo no conocía, pero que todos me han encantado, que todos tienen una forma de ser que me han transmitido algo, que todos tienen un poder diferente. Como dice Mago Buja, es que también el casting que tiene es que es alucinante. Y bueno, y más, que no hemos hablado, ¿no? No sé, es que es tan grande la película y habla de tantas cosas que ahora hablaremos en un rato de ellas. Y lo importante que ha sido Eternals, o los Eternos, ¿no? Para la humanidad, es que esta película, no sé, el que la ha visto, yo creo que está igual que nosotros, o sea, en sincronía y está súper en nuestro presentimiento positivo, ¿no? O sea, es que, no sé, es una cosa que te rompió la cabeza, da tanto que hablar. Lo que yo no entenderé ni voy a entender es por qué es tan criticada. Y, no sé, volvemos posiblemente a lo de hace varios podcasts, que si a lo mejor nos sacas un guiño a Iron Man, a Capitán América y tal, ya no vale nada. Señoras y señores, yo de verdad que desde aquí los dos os mandamos que por favor tenéis que ver esta película porque es que es brillante, es brillante.
Sí, O sea, no, creo que mejor explicado no puede ser. Nuestros oyentes, vamos, tienen que estar con los oídos bien abiertos porque Pablo Disney lo ha explicado genial. O sea, esto es un producto redondo. O sea, es que no hay más. Es el producto más serio, insisto, que nos han presentado. Es una película que te rompe los esquemas referentes a lo que tú habías visto ya en Marvel previamente. Y si quieres, Pablo, para hablar más detenidamente, porque no hemos tocado nada todavía y hay mucho que hablar de esto, vamos a dividir esto en varios bloques, ¿no? El
Perfecto.
primero, si te parece, vamos a hablar de por qué creemos que esta película no ha sido, por así decirlo, no ha conectado tan bien con la gente, ¿no?
Vale, sí, sin
¿Vale?
problemas.
Sería un bloque. El segundo bloque hablaremos, porque bien has tocado el tema de los guiños y de las referencias, y sí que los tiene. Los tiene. Y los tienen muy buenos además. Pero, uf, da para fácil 40 minutos solo hablando de los guiños que tiene esta película. Así que el segundo bloque va a ser los guiños, ¿vale? Te
Perfecto,
lo digo por
perfecto.
si me pierdo hablando o tú te pierdes para que en algún momento digamos, oye, nos toca el segundo bloque, vamos a hablar de los guiños, tal.
Okay.
¿Vale? Y el tercer bloque vamos a hablar de la construcción de los personajes, de qué personajes nos han gustado más, menos de la película y por qué creemos que está en el top del UCM.
Pues adelante, perfecto, sí.
Vale, entonces dicho esto, chicos, vamos a empezar con el primer bloque. Y si quieres, Pablo, para. Yo sé que también tienes ganas de hablar de esto. Te voy a lanzar la pregunta, ¿vale? Para que la escuchen nuestros oyentes. Tú, como fan de Marvel, buen lector, que sé que eres buen lector también del cómic y demás. Pablo, sinceramente, ¿te parece esta una mala película?
No, 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 no. Vamos, un rotundo no, pero vamos, de aquí a donde quieras. Que no, que no. Yo lo que te vuelvo a decir, si yo es que me arrepentí de no ir al cine a ver esta película. Y yo siempre digo que toda película hay que verla por segunda vez. Un revisionado siempre te va a aportar tanto cosas buenas como cosas malas. Pero es que esta película yo creo que la he visto ya 3 veces y es que es alucinante. O sea, no sé, el cómo está estructurado todo desde que comienza la película hasta que termina. Planos, paisajes, personajes, que bueno, eso ya más tarde lo desarrollaremos. La importancia que tiene, como he dicho antes, en la humanidad, ¿no? Porque bueno, o si quieres esto lo dejamos más tarde, ¿no? El tema de los celestiales y cómo crearon a los Eternos y tal. Pero es que no puedo calificar esta película como mala. O sea, es que es así. Y el que califique esta película como mala, pues o yo he visto otra cosa o esa persona ha visto otra cosa. Y incluso acepto menos que esta sea la peor película de la fase 4.
Sí,
O sea,
totalmente.
es que no, tío. Yo. Es que no, que no. Que yo lo vuelvo a decir. Que no, chicos. Que fíjate que no hemos hablado todavía nada de la película. Solo
No,
hemos
no,
estado
no, no.
diciendo cosas buenas.
Y hay mucho que
Y
hablar.
claro, hay mucho que hablar y os vuelvo a decir que si no la habéis visto, parad el podcast ahora mismo, ved la película y luego ya nos podéis escuchar. Pero yo creo que os vais a llevar una grata sorpresa, incluso si me decís que a lo mejor podéis pensar que incluso no es una película ni de Marvel. O sea, que se llama, ¡pum!, Eternals, se acabó
Literal.
y se ha hecho otro director, lo que sea, otro estudio, lo que sea, y se acabó y decís, peliculón. Es así, o sea, yo, ese es mi punto de vista. Es una película increíble.
Sí, coincido contigo totalmente, Pablo. Es una película increíble vamos, a grandes rasgos. O sea, es que no se puede definir mejor. Insisto, chicos, la recomendación de Pablo es seguirla al pie de la letra. O sea, si no habéis visto la película, parad este podcast, dejadnos de oír, aunque sea tirarnos piedras encima nuestra, y ir a Disney Plus y ver la película. O sea, es que es lo que tenéis que hacer antes de escucharnos. Dicho esto, Pablo, te lanzo la segunda pregunta, que creo que es el meollo del primer bloque. ¿Por qué crees que esta película ha conectado tan mal con el fandom?
Uf, a ver, veníamos de varias fases, varios productos en los cuales, pues como he dicho antes, salían héroes que conocíamos, como Iron Man, como el Capitán América, Hulk, etc., etc. Y bueno, justo salíamos también de la época de Vengadores, ¿no? Ya creo que fue Vengadores Endgame y luego ya vino Eternals. Y yo creo que nadie estaba preparado para ver un producto diferente y algo nuevo. Yo creo que por la gente hubieran seguido queriendo ver a Iron Man y al Capi y todo esto por muchísimo más tiempo. Pero no, no, todo tiene que tener un fin y ya no solo por el personaje, porque bueno, si tú quieres seguir viendo el personaje, tienes las películas, puedes revisionar las veces que tú quieras, y los cómics, o sea, es que es así, pero es que la edad del actor que quieres, es que no puede tirar para más, ¿sabes? Es que es así. Entonces, ahora, fíjate, nos dan un producto nuevo que no conecta con la gente. A ver, también parece un poco tonto, entre comillas, porque quiero decir, mucha gente, yo sé que la película no la ha visto, entonces es normal que no conecte contigo si no la has visto. Pero la gente que sí la ha visto y diga que no la gusta, no la aprecia, no conecta. Pero vamos a ver, si es que me estás hablando desde la época de, no sé, 400 años antes de Cristo,
Sí,
¿sabes?
perdona Pablo que
Sí,
te
sí.
corte un segundito, pero vamos, ahora mismo te daría un abrazo, o sea, si te tuviese delante te daría un abrazo porque creo que lo estás expresando con mucho sentimiento, pero has dado en la clave, es una película diferente y para reconducir un poquito el hilo de la historia voy a añadir un par de críticas, ¿no? Que se han hecho en distintas webs sobre la película, ¿no? Y ahora ya sigues argumentando.
Vale, sí.
Por lanzar una, un extravagante combinado de Marvel y Chloe Zhao, que es la directora. Mastodonte de efectos especiales, fantasía y costo. Una película pomposa y plomiza, de más de 2 horas y media, ¿vale? Esa sería una crítica. Bueno, por supuesto, nada antes que decir que todas son negativas, ¿vale? No hay ni una buena. Fea, aburrida y triste, o una oportunidad perdida para otro tipo de superhéroes. La peor película de Chloe Zhao, que es la directora, también es la más triste película de superhéroes de Marvel.
Pues alucinando estoy. Porque no me parece una película fea, como te he dicho. Puede ser una película larga, pero a mí personalmente no se me ha hecho larga, ni pesada, ni nada. Porque en todo momento te están mostrando cosas nuevas y diferentes. Y de repente van a un punto del mundo, luego van a otro, a buscar a otro personaje, luego con otro, tal. O sea, estás viendo encima varios escenarios. Yo qué sé, aburrido sería que todo se desarrollara en la casa de uno, ¿sabes? Yo qué sé, chico. No sé, no sé, ¿qué más me has dicho por ahí de comentarios así?
Mira, repetimos si quieres. Bueno, era fea, pomposa, extravagante, la peor película del UCM. O sea, no sé. O
¿Cómo
sea...
va a ser la peor película del UCM, por favor? O sea, que no, que no, que no, que no. O sea, y fíjate que hace poco hicimos una tier list
Sí, correcto.
que yo, verdad, que también lo hablé contigo, que yo lo hice un poco más en plan fan, pero ojo, que yo Eternals la tenía súper arriba, pero, o sea, ¿me estás diciendo que Iron Man 2 o 3 es mejor que Eternals? ¿O me estás diciendo que Thor 1 es mejor que Eternals? Vamos a ver, por
Bueno,
favor, ¿qué
y
me cuentas?
hay una cosa que no te he querido decir de uno de los comentarios porque sé que vamos, te va a crear
Bueno, ya
pa
verás.
pa 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 largo, ¿eh?
A ver.
Porque yo sé que esto te mola de la peli, a mí también. Ya lo hablaremos en el segundo tramo, no, perdón, el segundo es de los guiños. Hablaremos en el tercero, ¿vale? Hablaremos en el tercero de esto. Y uno es de los flashbacks. La crítica viene a decir que los flashbacks, perdón, son tediosos, incontables y no le permiten trascender a la película.
Pero, ¿qué me estás contando? Pero si los flashbacks. Pero a ver, es verdad que tiene algún flashback, pero es que es necesario. O sea, quiero decir, imagínate, yo no me acuerdo en qué año realmente se desarrolla Eternas, ¿vale? A lo mejor es 2020, no me acuerdo, ¿vale? Pero obviamente necesitas tener mínimo un par de flashbacks de uno de hace 400 años antes de Cristo, de cómo se generó, bueno, pues los Eternals, que los celestiales les crearon, que porque han llegado a la Tierra, etc. Eso te lo tienen que explicar. Y otro, pues yo qué sé, pues por qué se divide cada Eternal en un punto diferente de la Tierra, por qué se dividen. Es que, vamos a ver, ¿me estás contando que los flashbacks no son buenos o no son inaguantables? Es que son necesarios. Es así, si no, ¿cómo? Empezamos una película desde el 2020 y ¿quién son estos? ¿No? Ya, tú ya tienes que saber qué son los Eternals, ¿no? Es que me parece un poco absurdo, ¿sabes? O sea, el que conozca los cómics posiblemente ya supiera quién son los Eternals. Yo en mi caso no tenía ni idea. Entonces yo esos flashbacks los necesitaba. El que ha hecho la crítica, pues oye, a lo mejor es, yo qué sé, pues comprador de cómics desde los 8 años, pero no sé. O sea, yo creo que todos los flashbacks que hay son necesarios y son buenos, es que no sé.
No, además que están bien puestos en los momentos concretos. Es que
Claro.
no quiero hablar de la película hasta que no lleguemos al tema de la película, pero a veces es un poco inevitable, ¿no? Hablando de esto. Pablo, por retomar lo que bien has dicho, que conecto totalmente al 100%, veníamos de cerrar una larga saga, como era la saga del infinito, y la gente, pues como bien has dicho, se esperaba más de lo mismo, ¿no? y ya era imposible a nivel cinematográfico y a nivel ya por longevidad de los actores también, ¿no? Un poco. Hay que decir las cosas como
Exacto.
son, reales. Yo voy a añadir un poco más a eso que también lo hemos estado hablando antes. Recordar que siempre Pablo, Disney y yo antes hacemos un predebate, siempre, antes de hablar del podcast. Y Pablo estaba completamente de acuerdo también, ¿no? Igual esto crea controversia, pero yo lo tengo que decir, es nuestro podcast, al fin y al cabo aquí hemos hablado siempre con la verdad por delante y lo vamos a seguir haciendo. Esta película también no conectó con la gente por otros dos motivos principales. La primera, el tema de la inclusión social. Recordemos que Macaris, uno de los personajes, uno de los Eternos, es sordomuda. No voy a desarrollar esto, simplemente lo voy a lanzar. Y tres, ¿no? En este caso también porque Fastos es un personaje del colectivo LGTBI.
Eso es, sí, no, yo, vamos, es que a mí me ha funcionado, yo te lo he dicho antes, cuando hemos hablado antes de comenzar con el podcast, que yo no le he dado importancia a nada de eso. De hecho, Macari, luego hablaré más de ella, porque me encanta. Me parece increíble cómo una persona pues sordomuda ha actuado en la película. O sea, me pareció brillante, de verdad, brillante. Lo de Fastos yo no le he dado ni importancia, pero vamos a ver, por favor. Estamos en un siglo y en una época que si no aceptamos todavía esto, yo no sé con qué cabeza o
Sí.
qué psicología tenemos. O sea, es que no sé, no aceptamos que haya personas homosexuales, tanto chicos como chicas. Es que no sé, no. Tío, cada uno que sea feliz con quien sea. Y ya está, es que es así. Pero claro, siempre estará los típicos que les molestará, que no lo acepten, etc., etc. No es mi caso, no es el caso de Mago Buja. Y chicos, ya está. O sea, es que a mí no me ha molestado ni me ha afectado para nada en la película. Y además, Fastos, que creo que es personajazo. Vamos,
No,
es
no,
que nada.
literal. De hecho,
Vamos.
creo que de la película de mis personajes favoritos. Vamos, ahora hablaremos más de Fastos después. Vale, Pablo, dicho esos tres temas, el principal, recordemos que Marvel cerró la saga del infinito. Segundo, la inclusión social. Y tercero, el tema LGTBI, ¿no? Algo más que añadir. Yo añadiría también que, bueno, esta película fue censurada en muchos países, ¿vale? O sea, hubo escenas muy censuradas en otros países. No entiendo que en pleno siglo XXI haya tonterías de estas. De verdad que no lo entiendo. No sé cómo Disney cedió ante la presión de censurar escenas. Bueno, lo entiendo y no lo quiero entender. O sea, lo entiendo a nivel de pasta porque Disney tiene que facturar. Aunque pensándolo bien, Disney tiene mucho dinero. No creo que le haga falta ceder ante tantos chantajes por distintos países, ¿no? Sobre todo países comunistas y países islámicos, ¿no? Y tercero, bueno, ya he dicho tercero muchas veces, cuarto, quinto, sexto, también creo que, uf, ¿por qué no decirlo? Creo que hubo mucho hate también, mucho periodista que metió, no quiero decir palabrotas, metió, lo voy a decir chicos, perdonar, metió mierda, perdonar, no encontraba otra palabra que la definiese mejor. Metió mucha mierda sin haber visto la peli. Sinceramente os lo digo, ¿eh? Eso creó una bola a nivel de redes sociales y hubo mucha gente que se animó a comentar la película sin haberla visto. Y eso es, vamos, criminal, ¿no? Lo siguiente.
No, como lo he dicho yo antes, vamos, que hay gente que no ha conectado con ella sin ver la película. Directamente ya le ha metido hate y críticas negativas y todo. Pero vamos a ver, primero siéntate y ve la película y ya verás cómo seguro que cambia tu actitud. Lo que también tienes que ver es que son otros personajes, otros héroes diferentes, ¿vale? Que no estamos acostumbrados aquí al hombre de hierro o al que se pone verde cuando se enfada. Ya está, es que es así, pero vamos, que. Bueno, que. Es un película en Eternas, que no hay más. Así que si quieres pasamos a los guiños, si no hay mucho más que decir, ya está.
Sí, vamos a los guiños. Bueno, creo, Pablo, no sé cómo lo habrás visto tú, creo que lo hemos tocado con bastante cariño, ¿no? Todos estos temas, ¿no? Entendemos que puede haber gente que se pueda sentir molesta, ¿no? Pero al fin y al cabo nosotros nada más que expresamos que estamos con tanto el colectivo LGTBI, tanto con la inclusión social y como bien ha dicho Pablo, en este siglo ya no hay cabida para pensamientos de otras generaciones.
No, así, o sea, que no hay ningún problema aquí en este podcast, así que, y es que es así, es que tiene que ser, pues, algo súper normal, o sea, que tenemos que aceptar, es que es así, pero bueno.
Bueno, pues dicho esto, chicos, creo que ya ha quedado bien claro, ¿no? Porque Eternals no conectó con la gente, bueno, con el público en general. Yo creo que el 80% de la gente asidua a Marvel y a los productos cinematográficos de Marvel no conectó por lo primero que ha dicho Pablo. Es decir, que veníamos de la saga del infinito y esto fue como, ala, ¿esto qué es, no? ¿Y dónde están mis personajes? ¿Dónde está Iron Man? ¿Dónde está Thor? Tal. Y luego el otro tanto por ciento, que son las personas que no merecen vamos, ni nombrarlas en este podcast, pues tuvieron ya los otros problemas, ¿no? Muy bien, Pablo, pues lo normal sería hablar primero de la película, ¿no? De los
Perfecto.
personajes que te gustan y demás, pero en este podcast somos muy raros, lo vamos a hacer al revés. ¿Qué te parece si hablamos de los guiños primero?
Pues perfecto, pero vamos, tú fíjate que vi la peli otra vez ayer, ¿vale? Pero por tenerlo más fresco para ahora, para el podcast. Vamos a ver, dime los guiños porque ahora mismo estoy en blanco, ¿sabes? O sea, te puedo decir un par de ellos, ¿no? Pero quiero decir que me los has comentado tú antes de hablar en el podcast. Pero si los tienes tú por ahí apuntados, ve diciéndolos y te voy a decir, ah, pues sí, es verdad, no sé
Sí, tengo un
qué.
montón de guiños. De hecho, bueno, creo que las tengo contadas las veces que he visto la peli. La he visto 14 veces. Me vais a decir,
Madre mía.
eres un friki. Sí, lo soy. Creo que es la película del UCM que más ha conectado con mi personalidad y por cómo soy. Y es más, hoy esta mañana me la he tenido que ver otra vez porque he visto otros dos guiños más que no conocía. Bueno, dicho esto, voy a lanzarlos. El primer guiño, ¿no? Que vemos es la mención a la tierra de Olimpia, ¿no? Constante, ¿no? Y muchos diréis, bueno, a mí Olimpia no me dice nada, nada más que Olimpo. Vale, perfecto, genial. Hemos visto Love and Thunder, que creo que es la última película que nos han sacado a nivel del UCM, si no me equivoco, Pablo.
Sí,
Correcto,
puede
¿no? Vale, sí. Thor Love and Thunder. Y
bueno, de
ahí.
Wakanda Forever,
Perdón,
creo.
sí, cierto, cierto. Fue antes de. Eso es, correcto. Wakanda
Sí.
Forever sería la última, cierto, perdonad. Fe de errores, errata, eso es. Pero la penúltima fue Thor Love and Thunder, exacto. Bien, pues resulta que Zeus en los cómics, pues es del planeta. Zeus existe en el UCM, ¿vale? Por si. Bueno, perdón. En el universo de Marvel, ¿vale? Por si no lo sabéis. Y resulta que Zeus es del planeta Olimpia. Y te están dando a entender que Tena, durante la película, que Tena, ¿no? Que es uno de los personajes, fue la guerrera más célebre de Olimpia. Entonces, te lanzo la pregunta, Pablo. ¿Zeus es un Eternal?
No es, ¿no? Porque es Zeus y es una deidad, ¿no? Y es un dios, pues, todopoderoso. Es un eterno, un celestial, me has dicho, ¿no?
Eso es, que sí es un eterno Zeus, es lo que te he
Un eterno.
lanzado.
Sí, te lo compro, te lo compro. Además, como tú has dicho, en la película de Eternas tenemos la referencia de que todos los eternos vienen de Olimpia. Y justo en la película de Thor, Thor Love and Thunder, tenemos a Zeus en el Olimpo. Bueno, Olimpia, Olimpo. Yo quiero entender que es más o menos lo mismo o parecido, incluso pues eso, que Tena sea la guerrera más poderosa, ¿no? De ahí, del Olimpo. Venga, yo me voy a mojar, voy a decir que sí, a ver si en otros productos, próximos proyectos, nos lo dejan claro, pero sí, voy a decir que Zeus es eterno.
Sí, yo creo que está muy, muy conectado y además, fíjate cómo es Kevin Feige, que nos lo conecta de otra forma, y es que en la misma escena en la que te presentan a Zeus, aparece un Eternal, o sea, perdón, un Eternal, aparece un Celestial de
Celestial,
fondo. Entonces, si en Olimpia hay un Celestial, te da a entender que a lo mejor los dioses, como, tal y como los conocemos en el UCM, son eternos. O sea, esto nos no rompería la cabeza al 100%. Yo creo que van a seguir esa dinámica.
claro, además, digamos que hay un celestial por planeta, podríamos decir, ¿no?
Sí, más o menos,
Claro,
exacto.
claro. Entonces, en el planeta Tierra tenemos un celestial. Y a lo mejor ese celestial que vimos en el Olimpo, era su celestial, por así decirlo, ¿no?
Sí, aunque se supone que el celestial cuando nace revienta el planeta,
El
¿no?
planeta.
Pero puede ser que el celestial que hubiese en esa reunión de los dioses, ¿no? Pues por así decirlo, fuese como el jefe de ellos, ¿no? Y estuviese ahí en la reunión para enterarse un poco de lo que pasaba en el universo con Thor y bueno, y el tema de la necroespada, porque recordar que la necroespada puede matar dioses, entonces eso al celestial igual no le conviene porque son eternos. O sea, ojo, ojo, la paranoia que supone esto. Porque está bien conectado, ¿eh? Desde mi punto
No,
de vista
sí.
está muy bien conectado. Bien, otra referencia que podemos encontrar, pues Gilgamesh, ¿vale? Que es uno de los personajes más fuertes de esta película, pues dice que ha luchado con Thor, o sea, es decir, de la mano de Thor y de Odín, contra los gigantes del hielo, es decir, en Jotunheim.
Sí, bueno, antes hemos estado hablando y algo de eso también, a veces alguna referencia a Loki o algún confrontamiento con algún ejército de Loki, algo de eso, o sea, que se conocen, que Asgard ha tenido que viajar o, vamos, que lo conoce.
Sí, totalmente. Lo conoce, ha estado con Thor de la mano, por lo tanto, contradice una parte de la película, porque, bueno, o no, porque realmente en la película te dicen, o sea, Ajak, que es, por así decirlo, la jefa del equipo, ¿no? Les dice que los Eternals no pueden repercutir en los humanos, es decir, que no les pueden ayudar en su desarrollo como especie viviente, ¿no? No pueden trascender en los hechos históricos, ¿no? Que ocurran en el planeta Tierra. Pero claro, no dicen nada de no ayudar a los dioses, porque igual son eternos. ¿Vale?
Claro,
Porque
claro.
estaría contradiciendo lo que dice Ajax, o lo que les dice Arishem, que es el celestial. Pero por otra parte están ayudando a otros dioses. Entonces, vamos, yo creo que está clarísimo. O sea, es que tienen, los dioses son eternos. Vamos, clarísimo, clarísimo. Por lo menos en el UCM.
No sé, sí, vamos, poco más que aportar, porque los dioses como tal, pues igual, son eternos, son deidades, ¿no? Que tienen muchos años de atrás, ¿no? Y los Eternals, pues igual. Entonces, al fin y al cabo, como tú has dicho, sí que pueden ayudar a los dioses, que tendría mucho sentido, pero no podemos ayudar a los seres humanos, ¿no? A la humanidad como tal, a desarrollarse y a evolucionar. Pero sí, vamos, totalmente de acuerdo.
Sí, además yo no creo que todos estos guiños sean pura casualidad o que luego no vayan a trascender en la historia. De alguna forma ya sabéis que Kevin Feige lo hila todo y te puede gustar más o te puede gustar menos, pero creo que no es casualidad que hayamos visto, insisto, un Celestial en Olimpia, en el Olimpo. Creo que no es casualidad que Gilgamesh hable sobre ayudar a Thor y a Odín y creo que no es casualidad haber metido también a ¿cómo se llama perdón, el de la película que es hindú que hace que está en Hollywood que no me sale ahora el nombre
Kingo,
con
Kingo, Kingo.
Kingo, perdón, que no es casualidad que Kingo haya sido nombrado de alguna forma en Mrs. Marvel junto a Kamala.
Sí, estábamos antes debatiendo, no sabíamos si es que le había nombrado la bisabuela o habían visto una película de él, algo de eso. Y bueno, incluso las raíces que estamos hablando antes, ¿no? En plan, como que, bueno, Marvel, Kamala Khan es pakistaní. Y Kingo, pues hombre, tú le ves si es eso, hindú, pakistaní, más o menos igual. Así que, vamos, que es que si me dices que son familia lejana, pues te lo compro. O sea, es que es así.
Sí, literal. Además, bueno, tienen que encajar en el UCM bastantes cosas, ¿no? Sobre el tema de los guiños, porque no sé desde qué punto de vista un celestial, que es un ser omnipresente, supremo y con unos poderes inimaginables, encaja de alguna forma junto con la agencia del tiempo, ¿no? Porque tienes que un celestial puede viajar entre dimensiones, ¿no? Y a su antojo, pero por otro lado, la agencia del tiempo, que son personas humanas, por así decirlo, o no humanas, tienen esa posibilidad, ¿no? Luego te sale Watu también por otro lado, no sé. Creo que tienen que empezar a forjar estas ideas y unirlas de alguna forma.
Tienen que hilar muchas cosas porque sí, esta es la saga del multiverso. Y ya hemos visto cómo hay más multiversos, ¿no? Pues con América Chávez, hemos visto la película de Doctor Strange. Ok, pero es que encima a eso le tienes que añadir, como tú has dicho, los viajes en el tiempo de la serie de Loki. Eso ya es un tema aparte. Eternals, igual, otro tema aparte. Y es como, madre mía, si ya me costaba, ya me costaba el... Lo de las líneas temporales, bueno, lo de viajar al pasado de Endgame y tal, pues ahora ya encima júntame siete cosas más que son súper difíciles de entender y que tienes que explicar muy bien, porque si no lo va a ser muchísimo lío en películas siguientes.
Totalmente de acuerdo, tienen que explicarlo muy bien
Sí.
y evitar ese lío. Y bueno, seguimos con las referencias. Hay otra que, bueno, no es una referencia como tal, pero sí que te dejan caer la presentación de un personaje, ¿no? Y es que antes de presentarte la espada de ébano, que ya hablaremos de la espada de ébano, te presentan Excalibur. Hay un momento en la nave en la cual están reunidos los Eternals, en la que Tena. Atenea, ¿vale? Para que lo en la cultura griega, para que lo entendáis, coge Excalibur, ¿vale? Y recordemos que según el universo cinematográfico de Marvel y a nivel de los cómics, Excalibur es la espada más poderosa que hay, ¿vale? Más que la espada de Ébano y más que la Necroespada. O sea, no hay arma más poderosa que la que sostiene Tenía en ese momento. Y de repente, pues la suelta y ahí se acaba el tema de Excalibur. O sea, no te da más, pero ya te la han dejado soltar.
Sí, exacto. Se queda, de hecho, en la nave de ellos, de los Eternals, ¿no?
Sí, exacto, tal cual.
Exacto, nada. La vemos ahí como la utiliza un poco Tena y tal. Hay una referencia al Rey Arturo que la dice Duende y se acabó. Pero bueno, que ahí está. Y como tú dices, que dentro de X películas volverán a sacar el tema, pero la referencia ya la tenemos ahí.
Sí, quién sabe si hay un futuro descendiente del rey Arturo, aunque en este caso me imagino que lo hilarán de alguna forma con la espada de Ébano, ¿no? Y con el Caballero Negro, pero quién sabe si alguien en un futuro puede portar Excalibur, ¿no? Y obtener los poderes de Excalibur, ¿no? Excalibur, tanto en Marvel, tanto en el folclore, ¿no? No es una espada que se saca directamente de una piedra y tal, ¿no? O sea, Excalibur está forjada por el mago Merlín con los restos de un meteorito, ¿vale? Por lo menos en Marvel, juntándolo con el folclore, así se creó, ¿vale? Y tiene unos poderes sobrehumanos, o sea, es resistente a la magia, puede abrir portales, puede viajar entre dimensiones, o sea, es el top entre las espadas. Entonces, veremos a ver en un futuro.
Bueno, sería mejor la contraparte, ¿no? A la espada del Ébano o la
Exacto.
necroespada, una cosa así, ¿no? Sí. Qué guay, qué guay.
Y la otra referencia, bueno, tiene varias, es que tiene bastantes esta película. Hay otra muy chula, que es la del final, que se confirmó además por la directora de la película, que es la voz de Blade. O sea, te están
Ah, sí.
introduciendo a Blade ya. Pero por favor. O sea, es que, ¿cómo pueden catalogar esta película como mala? Es que es increíble, de verdad.
Que no, que no, que yo, vamos, volvemos a lo mismo, que ya está, que no hagamos caso, por favor, a esas críticas o a esos periodistas profesionales, porque se supone que hay muchas críticas de gente profesional que te están poniendo súper nota negativa a esta película. Que no, chicos, de verdad, que tenéis que verla. Y oye, a lo mejor luego, después de verla, podéis decir, oye, pues mira, no me ha gustado, no he conectado con ella y tal. Pero yo os diría que vayáis en la mentalidad de que es una película de Marvel, que lo he dicho ya antes, así que, y os va a gustar. Así que, y volviendo a lo que tú has dicho de lo de Blade, wow, a ver este Blade, porque realmente no sabemos nada. Sí que teníamos una fecha más o menos confirmada para el próximo año, pero claro, pues bueno, ahora con lo de los recortes, esto que hemos dicho antes de menos calidad y, perdón, menos cantidad y más calidad, pues igual se trastoca para 2024. Pero es que ojo, que las películas de Wesley Snipes son muy top, así que poquito.
Bueno, Pablo, yo te lanzo esto, ¿vale? Imagínate, Caballero Negro, Blade, Morbius, Moon Knight y Doctor Strange. Todo eso forma, ¿el qué?
Los
¡Ahí está!
Midnight
Sí, señor,
Suns.
¿eh?
Los hijos de la medianoche, o sea, buah, eso tiene que ser increíble, o sea, no, no. De hecho, tenemos personajes para poder sacar. Yo creo que mejor peli que una serie, ¿no? De todos estos personajes, porque claro, si me agrupas a Moon Knight, que ya tiene su serie, me agrupas, pues bueno, pues a Blade, que va a tener una peli, una serie tal, yo creo que una peli en conjunto de todos estaría
Creo
guapísima, tío,
que lo van a
de
hacer, Pablo. Lo van a hacer.
ver. Me faltaría un Ghost Rider, yo creo, y ya está, pero bueno, increíble, sí.
Lo van a hacer, seguro. No es casualidad que sea Blade el que le esté diciendo al Caballero Negro, en este caso, bueno, que todavía no es Caballero Negro, lo va a ser. Pero en ese momento de la película no lo es, ¿no? Que le está diciendo, ¿estás seguro que quieres coger la espada? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? No es casualidad. O sea, es que nada es casualidad en Marvel. Por eso digo que esta película está cargada de referencias. O sea, por todos lados. ¿Vale? O sea, hay referencias constantes al UCM. De hecho, cuando están sentados tomándose una cerveza, ¿no? En la casa que tienen Tena y Gilgamesh, hablan mucho sobre que Icaris podría ser perfectamente, ¿no? El líder de los Vengadores. ¿Qué te parece, Pablo?
Sí, de hecho lo propone él, ¿no? Porque bueno, ellos ya saben lo que ha pasado con Ed Gein, que bueno, que el Capi y Iron Man ya no están. Incluso dice Icaris, pues me podría postular yo a ser el líder de los Vengadores. Bueno, luego se ríen un poco de él y tal, no sé qué, pero ojo, porque el temple sí que lo tiene. O sea, sí que tiene, yo sí que le veo ese liderazgo, sí que es súper mega fuerte. Le veo serio, le veo con ideas claras. O sea que Oye, me encajaría. No creo que lo vaya a ser, obviamente, pero que yo te lo firmaba, sí.
Sí, perfectamente explicado. O sea, yo creo que Icaris podría encajar muy bien como Vengador, ¿eh? De hecho, ya hablaremos ahora en la tercera parte, que ya estamos cerrando esta segunda, del desarrollo de Icaris, ¿no? ¿Y qué más? Más referencias. Yo creo que no nos dejamos ninguna de las grandes. Probablemente hay más. Bueno, hay algunas referencias respecto a las culturas, que esas las tendrás en mente, Pablo, sobre la. Hay una sobre Babilonia, sobre los jardines de Babilonia. Sale de fondo Babilonia, ¿no? Recordemos que Babilonia era la ciudad más grande del mundo antiguo. No se sabe exactamente dónde quedó Babilonia ni dónde están las ruinas, ¿no? Se hace una. Nos podemos hacer una idea, ¿no? Pero no exactamente. Y la verdad que se ve en ese primer plano impresionante. Por eso cuando la gente habla de que visualmente no es buena. O sea, vamos, yo Babilonia lo vi genial. O sea, me pareció espectacular. Hay también otras referencias, ¿no? A esas primeras guerras entre los hombres, ¿no? A la cultura mesopotámica, a la cultura egipcia. Hay otras referencias también. ¿Qué más? A la tabla esmeralda, ¿no? Que es aquella tabla que es como un poco la piedra roseta de la arqueología que nunca se ha sabido descifrar de alguna forma. A nivel histórico, está muy bien narrada. O sea, lo que es la serie y tiene referencias constantes. No sé, o sea, es que igual es que soy demasiado entusiasta con esta película y me gusta demasiado, pero la gente que dice que no hay referencias y por eso hemos hecho este bloque, la gente que dice que no la ha visto porque no hay referencias al UCM, de verdad que no sé en qué película o qué tipo de película ha visto, porque yo he visto to otra totalmente distinta, chicos.
No, no, igual, igual. O sea, es que fijaos los años que llevan atrás los Eternals, ¿no? Desde que llegaron a la Tierra. O sea, como tú has dicho, Babilonia, que es que menudo plano, es que se ve increíble cómo la cámara va subiendo y vas viendo todo lo que es esa civilización. Increíble. Después de un combate ahí con un desviante, súper guay. ¿Cómo ves que incluso están intentando los Eternals darles herramientas a todos los seres humanos para que vayan evolucionando poco a poco? Incluso no, pero no pueden. Pero ellos ya están ahí como diciendo, bueno, pues es demasiado pronto todavía para darles este artilugio, que vayan poco a poco, que ellos mismos vayan buscándose, pues bueno, pues ahí decirlo, no, las habichuelas, no vayan pensando el cómo atar pues esta cuerda aquí, hacer esto por acá, conseguir una polea, por ejemplo, X cosas, ¿no? Pero es que es increíble cómo toca desde principios de los siglos hasta el día de hoy. Entonces, no sé, creo que históricamente es un peliculón también, ¿eh? O sea, se toca cada tema muy, muy, muy guay. Y bueno, poquito más. Es que voy a volver a decir lo mismo, ¿no? Pero es que es una película que te le
Sí,
tengo mucho cariño,
y
la
ya
verdad.
por cerrar el bloque, chicos, la última referencia que sale es la del hermano de Thanos, Star Fox, que nos lo presentan ahí a Calzador, ¿no? Con Peter el Troll. Es verdad que Peter el Troll, el CGI, pues bueno, a ver, estaban en pandemia, es que hay que entenderlo, chicos. O sea, esa escena probablemente se grabó en una casa con un croma y ya está, y no hay más. Esto fue muy criticado también, yo le quito toda crítica posible, lo entiendo, entiendo en el tiempo que se grabó, y ya digo que para mí visualmente la película, vamos, está en el top, o sea, es que no hay más. Y que te presenten otra referencia más, como es el hermano de Thanos, pues ya te dan a entender de que Thanos, de alguna forma, o es mitad eterno o tiene algo que ver con los eternos.
Sí, eso es. Nada, Star Fox o Eros, que es lo mismo. Y con, como has dicho, por Peter el nano ese, como has dicho.
Sí, Peter el troll, Peter el troll, o Peter el. Sí, Peter no sé qué.
Tampoco le di mucha importancia, quiero decir, al CGI, porque bueno, esto sale en un postcréditos y sale que sale 5 segundos. Tampoco le voy a decir nada, ¿sabes? Quiero decir, me quedo con todo lo demás de la película y pues oye, mira, nos han presentado al hermano de Thanos, que después de saber que Thanos ha desaparecido, algo tiene que pasar, o sea, buscará venganza, no contra los Eternos, ¿vale? Que ellos no han hecho nada, pero yo es una pregunta que tengo, quiero decir, ¿no? Ha aparecido ahí y ahora ¿qué? ¿Buscará venganza en la Tierra? ¿Entenderá el propósito que quería Thanos? Y bueno, él no va a poder hacer lo mismo porque ya las gemas no están, pero bueno, también es un poco de duda ahí, ¿no? ¿Qué va a hacer ahí? ¿Cómo se llama el actor? Harry Styles, ¿no?
Sí,
pasará.
exacto, Harry Styles, sí. Que además la gente tenía muchas ganas, ¿no? De ver a Harry Styles en pantalla. Bien, chicos, pues para que veáis que hay un montón de referencias respecto al UCM, respecto a Marvel, respecto a hechos históricos, así que ahí os lo dejamos. Y pasamos ya a la fase de 3 de este podcast. Fase 3, ya hablo como Marvel, ya hablo como Kevin Feige, ya tengo mentalidad de Kevin, ya. apartado 3, vamos a llamarlo. Bien, Pablo, vamos a hablar un poquito si quieres. La historia es muy larga, así que no vamos a hablar de cada punto de la peli, pero sí de los personajes más icónicos o de los que más te han gustado y de las partes que más te han gustado. Si quieres, da tu primera impresión y yo doy la mía. Dicho esto, te lanzo la pregunta. Pablo, ¿personajes favoritos de la película Eternals?
A ver, sí que tengo una personaje preferida, pero es que me gustan todos, porque todos, ya te digo, me han aportado algo diferente, tienen todos poderes muy interesantes. Y bueno, mira, a ver, mi preferida, yo voy a decir que es Makari, ¿vale? Porque me parece increíble cómo una actriz sordomuda lo ha hecho tan increíble. Hay un apartado en Disney Plus que es cómo se rodan las películas, ¿no? De Eternals, de Shang-Chi, de Moon Knight y tal. Yo eso también lo he visto. Y me parece increíble cómo pues, los actores, el resto de actores, también han estudiado un poquito de lenguaje de signos para comunicarse con ella. Y me ha parecido brutal y un detallazo el querer hacer eso. No sé si es que también, pues bueno, la actriz me ha robado el corazón con la sonrisa que tiene porque me encanta, pero es un personaje, wow, súper increíble, me parece el mayor velocista ahora mismo, a día de hoy, bueno, en cualquier franquicia de héroes, o sea, es que es así, cuántas vueltas da al mundo en segundos, o sea, es que es alucinante, ¿no? Pero me quedo con Makari, ¿no? Yo también te puedo, yo qué sé, pues decir que Icaris, obviamente, pues yo creo que con el temple que tiene. El físico que tiene, como he dicho, puede volar, puede lanzar rayos por los ojos, ¿no? Podríamos decir que es como el Superman, ¿no? De Marvel, una cosa así. El actor me encanta y como hemos dicho antes, que yo te lo firmaba como un líder, ¿no? De Vengadores, porque tiene ese temple, tiene esa seriedad, ¿no? El saber qué hacer en cada momento. Así que, si quieres, pues me han contado y espero verle en más películas. Solo digo eso. Y por decirte otro más, solo te voy a decir tres, pero me han encantado todos, ya te digo. También me voy a quedar con Cersei, que me ha gustado mucho.
La actriz
La
te ha
actriz.
gustado, ¿no?
A ver, también, ¿no? Pero o sea, me parece bellísima. Pero quiero decir, me parece súper interesante los poderes que tiene, ¿no? De poder tocar cualquier cosa y poder convertirlo en agua, en arena, en aire, ¿no? En deshacer, ¿no? Esa materia. Me parece muy, muy interesante, ¿no? No sé, yo este poder se lo pongo a un villano y te digo, puff, súper jodido de ganarle, porque cualquier cosa que toque te destabiliza. Pero en cambio ella, ¿sabes? Que es que además lo hace con una sutileza y tal, que es que no sé, me encanta, me encanta. Así que bueno, yo te digo esos tres personajes porque yo sé que tú me vas a decir otros tres. Pero en general me han encantado todos, ya te digo, todos los actores, todos los personajes y todos los poderes que tienen.
Pues creo que, bueno, en algunos vamos a coincidir, ¿eh? No en todos, pero en alguno. Sí, muy de acuerdo contigo, Pablo. O sea, esos personajes que para ti son tus favoritos tienen mucha trascendencia y además el tema de Makari. Bueno, el making of, este que has nombrado, tiene, o sea, se llama Ensemble, si no me equivoco, ¿no? O ensamblando, se llama, y está en Disney Plus. O sea, cada película tiene el suyo y bueno, lo podéis
Exacto.
ver ahí, ¿vale? Así se hizo Eternals, ¿vale? Creo que se llama.
Eso
Bueno,
es, sí.
para mí, los que más me gustan, pues uno sería Gilgamesh. Vamos, por ese tono de ser el mejor amigo y el querer estar cuando esas personas que llevas tiempo sin ver y estar en cada momento cuando tienes que estar, no sé, me parece un desarrollo como personaje de la leche, ¿no? Por el tema de la mitología también que tiene Gilgamesh, ¿no? Por ese cuento, por esa epopeya, ¿no? De Gilgamesh y porque el poder que tiene de ser el más fuerte, ¿no? A nivel físico de los Eternos, me encanta, ¿no? Esos puñetazos que pega. El actor creo que lo hace bastante bien también. Bueno, el actor se llama Dong Seok. La verdad que yo no lo había visto en otros papeles. Igual la gente o nuestros oyentes sí. A mí me ha gustado mucho, ¿no? El cómo cuida de Tena, el cómo la protege por el problema que tiene Tena, ¿no? Y demás. Todo el mundo se desentiende de Tena porque nadie quiere ayudar. O sea, quieren, pero no pueden, ¿vale? Porque Tena a nivel físico es un arma de destrucción masiva. Y Gilgamesh se hace cargo de ella, la protege, la cuida. También lo hace con los demás amigos, ¿no? Que lleva tiempo sin verles. A eso me refería al principio, igual me expliqué mal. Y para mí es un personaje muy redondo. El que muera en la película también le aporta, de mi punto de vista, ¿no? Porque cierra de alguna forma su ciclo, ¿no? Con la película. Y el segundo personaje que me gusta, pues claramente Icaris. Vamos, Icaris, soy Icaris 100%. O sea, el actor, desde que lo vi en como Robb Stark en Juego de Tronos, me encantó. Aquí me ha parecido un portento a nivel físico. O sea, me parece que en el papel da el clavo a la perfección. A nivel trascendental, lo que ocurre en la película con él, ¿no? Esa trama que tiene en su cabeza de seré un villano, haré el bien, estaré a favor de Arishen, o estaré a favor de mis amigos. Cómo desarrolla ese acto final, ¿no? Que va al sol y se inmola, o eso nos hace ver. No sé, me parece de la leche. Y los poderes de Icaris también me encantan. O sea, es el Superman de Marvel. Creo que mejor explicado no puede estar. El Superman de Marvel. O sea, ¿quién no quiere un Superman en Marvel? Pues ya lo tenemos. Es Icaris. Y el tercero, pues yo qué sé. Tena me gusta mucho porque, bueno, es Angelina Jolie. Y Angelina Jolie creo que tiene pocos papeles malos en su vida. Y este no es uno de ellos. Para mí no lo es. Los poderes que tiene de poder convocar como espadas o escudos y demás, pues me parece la leche también, ¿no? Esas están bastante bien. Pero yo me quedaría, mira, fíjate, y no le he visto en la gran pantalla todavía con el traje, pero el actor es que me encanta, yo lo siento, tengo ahí un algo con él, y es Kit Harington como el Caballero Negro. O sea, yo no le he visto todavía en la película, pero lo poco que sale me encanta.
No, sí, vamos, sí, le vamos a ver más pronto que tarde, o sea, y no es por lo que hemos mencionado antes lo de los hermanos, los hijos de la medianoche, ¿no? Sino que yo creo que es un personaje que va a gustar, y Kevin Feige sabe que va a gustar, o sea, que es así, o sea, que es que lo va a mostrar lo antes posible. Y bueno, va a ser increíble. El resto de personajes, que aunque no hayamos hablado con ellos, todos tienen poderes absolutamente increíbles. Duende, por ejemplo, puede hacer visiones, ¿no? Puede jugar con espejismos y cosas así, puede multiplicarse, puede crear ilusiones, me parece súper interesante. ¿Qué más tenemos por ahí? Druig, yo te diría, bueno, que Druig posiblemente sea el más fuerte porque es el que controla las mentes, o sea, tú ya puedes ser Icaris o el que tú quieras, que si te controla la mente, con eso ya está, no tienes nada que hacer, yo creo, ¿no? Luego Kingo lanza como disparos, ¿no? En las manos, una cosa así, como si fueran dos revólveres, por así decirlo. Y Ajak se puede curar, ¿no? Salma Hayek que tiene regeneración. Y no sé si me olvido alguno más. Tena, tú ya lo has comentado y ya estaría todo. No sé, 9 personajes que son todos pues, increíbles. O sea,
incluso Ajak, ¿no, Pablo? Incluso Ajak tiene su desarrollo también, y me parece el personaje de Salma Hayek, que la gente decía, es que Salma Hayek ha salido media hora en la película, bueno, pero es que lo poco que sale aporta a la trama.
Sí, sí, bueno, digamos que Ajak es la líder de los Eternos, por así decirlo, ¿no? Y que todo va enfocado en ella en un principio, porque Arisen, ¿no?, que es el celestial este, es el que realmente le comunica todo a Ajak, entonces Ajak es como el enlace, ¿no?, entre el celestial y los Eternos. Y no, tiene una gran trascendencia. Y bueno, tampoco quiero hacer muchos más spoilers, yo qué sé.
No, si no son spoilers, es una película que ya está estrenada, o sea, que spoiler.
Claro, ¿no? O sea, no quiero decir que, pues oye, pues mira, cuando ya no aparece, ¿no?, en la muerte de Ajak, a todos les trasciende tanto, en plan como Jolin era nuestra líder, aunque por otro lado podría ser Icaris, ¿no? Pero en plan como Jolin ha fallecido, ha muerto Ajak, era la que se comunicaba con él, con el celestial y tal, y ahora ¿qué hacemos si no está ella? ¿Sabes? Fue un palo súper duro para todos.
Sí. Y bueno, yo creo que tanto por parte de Pal o tanto por la mía, mención especial a Fastos, ¿no? Porque también tiene un pequeño guiño, porque de alguna forma su magia, iba a decir, no es su magia, es su habilidad, porque los Eternos, al fin y al cabo, son como una especie de androides, ¿no? Creados por el Celestial Aishen, en este caso, según el UCM estoy hablando, ¿vale? Según lo que hemos visto en Marvel. Pues su poder, por así decirlo, es crear unos anillos por los cuales crea objetos, crea formas, ¿no? Y a nivel inteligencia, pues probablemente sea de las personas más listas, ¿no? Que hemos visto en el UCM junto con Tony Stark o Bruce Banner, ¿no? Y bueno, recuerda mucho, que de aquí viene el guiño, a los anillos de Shang-Chi, Pablo.
Yo también lo he pensado esto, pero hemos dicho que los Eternals no pueden meterse entre medias, ¿no? Del desarrollo de la humanidad. Entonces, los anillos de Shang-Chi son posteriores, por ejemplo, a una época de Shang-Chi o son superiores, son del futuro, ¿sabes? Porque claro, si son del futuro, entonces ya me estás diciendo que ya has intervenido, ¿no? En el desarrollo de, en esa parte, ¿no? De la época de la humanidad. A ver, quiero entender que no, porque digamos que esos anillos están siendo muy trascendentes desde hace muchos siglos. Ha habido como, ya no solo por, ay, ¿cómo se llamaba el padre de Sanchi? El anciano.
No me acuerdo,
El
no te
anciano,
voy a
creo.
engañar, no me acuerdo.
No recuerdo si era el anciano, ¿no? O algo así, era bueno, no me acuerdo. No, en plan, que antes de que los tuviera él, seguro que los ha tenido otros y otros y otra gente, ¿sabes? Entonces, yo quiero entender que si son hechos por Fastos, no ha trascendido más allá de un futuro, ¿vale? No ha habido pues, esa trascendencia que no querían que tocaran con la humanidad.
Bueno, yo te voy a romper los esquemas. Porque si no recuerdas mal, a final de Shang-Chi, los anillos como que activan un localizador que llevan intrínseco y es como que algo les llama desde el espacio, ¿no? ¿Quién te dice a ti que no es un celestial quien está llamando los anillos? O sea, Fastos, que esté buscando bueno, a Cersei, ¿no? Que se los ha llevado Arishem, o no lo sé. O sea, es que es como que demasiada casualidad todo.
Sí, no, es verdad, no me acordaba yo de eso y fíjate que Sanchi me encanta, pero es verdad que, claro, ahora dicho esto, pues sí que tiene más sentido. Ya me has colocado, eso es verdad, pero no, pues sí, si es que al fin y al cabo te dejan muchas cosas en el aire, yo qué sé, cosa en el aire que es que está ahí, todavía no hay solución, no hay una respuesta, pero que bueno, que ya le irán diciendo, no quiero decir, el celestial que estaba en la Tierra se ha quedado ahí en mitad de una del mar, ¿no? O de un lago. ¿Qué va a pasar? ¿Eso se va a destruir? Si se destruye el celestial, se destruye la Tierra. No sé, son muchas preguntas, pero bueno, ya se irán sacando, sí.
Sí, el Celestial de hecho es como que se queda ahí en stand-by, ¿no? Porque, bueno, Cersei junto con la energía vital de los demás Eternos que quedan en la Tierra, pues lo consiguen parar, ¿no? De alguna forma. Y al final de la película vemos como Arishem, que es el Celestial que orquesta toda esta trama, ¿no? Pues se lleva a Cersei, ¿no? Y se lleva a... ¿Quién era más? A Drui, puede ser. A Drui y no recuerdo... A otro Eterno más, no recuerdo. Hay una escena que salen los tres, que se lleva a tres. Y luego los otros se visten, bueno, se van en una misión espacial a localizarlos, ¿no? De alguna forma.
Sí, eso es. Bueno, de hecho, en la batalla final, entre comillas, aparecen todos menos Kingo. Kingo, como tendría que rodar alguna película, pues eso me pareció un poco. Ay, Dios mío. Pero bueno, no, sí, o sea. Increíble, increíble.
Bien, chicos, pues de Eternals, pues poco más que sacar. Podríamos haber hecho un análisis muy extenso de la película, pero es una película que es larga, ¿vale? Y es preciosa, o sea, es muy buena. Lo que queríamos era daros una visión un poco más personal sobre cómo nosotros hemos vivido la película. Y sobre todo cómo hemos vivido todas esas críticas respecto a los productos, ¿no? del UCM y respecto a lo poco bien valorada que está esta película, perdón. O sea, está muy maltratada por parte de la crítica y muy maltratada por parte también de la gente, ¿no? y consideramos que eso no hace justicia a este producto que tenemos delante. Y es así, eso es indudable, ¿vale? Para mí que esta película tenga un 5,5 o un 5,6 en Film Affinity, vamos, me parece, no sé.
Un insulto, un
Sí,
insulto.
me parece un insulto. O sea, para mí está en el top del UCM. Insisto, es el producto más serio. Es una película que te presenta un montón de personajes de golpe. Tiene un montón de referencias. Y no vamos a ser más pesados, chicos. Hacía falta sacar este podcast. Lo llevamos tiempo diciendo. Quizás no sea a lo mejor el podcast que más información os va a dar de una película. Pero bueno, de vez en cuando hacer un análisis y un debate de por qué consideramos que esta película es buena, pues también da otro enfoque al podcast y vemos algo nuevo.
Sí, exacto. O sea, lo único que queríamos era, pues bueno, transmitir nuestras buenas vibras, ¿no? Nuestras buenas valoraciones positivas, ¿no? De esta película, porque es que es así. Y vuelvo a decirlo, pues mira, parar el podcast, no lo veáis, irme o ver la película y luego valorar, pero valorarla en conjunto, ¿no? Como una película y ya está, a ver qué os parece, ya está, sin ser, vuelvo a decir, pues que no que tiene por qué ser de Marvel, es así. Y vais a ver vosotros mismos como que la película no es aburrida, la película no es fea, no es babosa, no es, no tiene nada que ver. Así que chicos, no sé, estos días por Twitter seguro que estaremos diciendo, pues oye, ¿qué os ha parecido el podcast y qué os ha parecido la película? Y espero que cuando comentéis digáis, oye, pues mira, pues me ha encantado y lo que no entiendo es este hate, ¿no? Que ha rodeado a esta película, ¿por qué tantas críticas negativas? ¿Y por qué no aceptamos que ha venido un producto nuevo, diferente, que nos ha sorprendido? ¿Y por qué no? Porque es que al día de mañana habrá otros productos también nuevos y diferentes. Y como lo traten por este camino, no sé, me va a dar mucha pena a mí y pena
Y
por
a
todo, por
todos,
los
sí.
actores y es que es así. Pero bueno, dicho esto más, recuerda que nos puedes seguir por Twitter en @camartagpodcast. Dentro de poquito, dentro de unos minutos, en cuanto terminemos, os subo por aquí el podcast por Spotify y por todas las demás plataformas. Y nada, no sé si quieres decir alguna recomendación, Mago Buja, de esta semana.
Pues sí, lo primero, bueno, antes de la recomendación, Pablo, dar las gracias a nuestros oyentes por permitirnos estar aquí otra semana más. Gracias por escucharnos. Sé que este podcast en concreto, el Eternals, había ganas, ¿no? Había ganas de hablar sobre todo y de desarrollarlo y de explicaros el porqué, ¿no? De por qué lo vemos así de bien y por qué vemos que hay cosas que están mal o por qué. Sobre todo Eternals a día de hoy está tan mal vista y tan mal valorada, ¿no? Gracias, chicos. Y bueno, la recomendación de esta semana para mí, pues voy a romperos los esquemas. No sé qué me está pasando últimamente, pero me está dando por meditar. Yo, la verdad, no pensé que en mi día a día iba a meditar. Me bajé una aplicación que se llama Medito. Hará cosa de un par de meses y hay meses que lo llevo mejor y hay meses que lo llevo peor. Con esto me refiero que hay días que se me olvida meditar, ¿vale? O sea, te lo digo así de claro. Pero la cuestión está en crear un hábito y poco a poco que tu cuerpo de alguna forma exprese esa mejoría, ¿no? Meditando. Todo esto viene hilado a la recomendación que os voy a hacer hoy en día. A través de la meditación he descubierto un libro, porque hoy os voy a recomendar un libro, que me está gustando mucho. O sea, está escrito en un lenguaje un poco quizá más tosco, más antiguo, con descendencias del latín, pero se llama Reflexiones o Meditaciones con Marco Aurelio, ¿vale? Marco Aurelio era un emperador romano que escribió en un diario sus reflexiones diarias sobre la vida, ¿no? Se hacía preguntas existenciales de cómo tiene que estar el ser humano o cómo afrontar situaciones en la vida. Y la verdad que todo lo que tú lleves a tu día a día, visto desde el punto de perspectiva de un emperador romano, o sea, es brutal. O sea, a mí me está encantando el libro y os lo recomiendo.
Qué increíble es y qué fundamental es meditar. Yo, como parte de, bueno, de opción, ¿no? De una de las que te digo, ¿no? He tenido que hacer mucho en plan de trabajos de energéticos, biomecánicos, mucha relajación. No te voy a hablar tampoco de yoga porque no he llegado a ese momento, pero es muy importante el saber conocernos, el poder respirar bien, saber controlar y saber cómo controlarlo. Muy importante la meditación, de verdad, chicos. Y hace poco, os acordáis que estábamos hablando de esto en un podcast, ¿no? De que la salud mental es muy importante. Pues aquí Mago Buja os ha dejado una recomendación, tanto un libro como un podcast, ¿no? Es que es así. Así que espero que le hagáis mucho caso y yo el primero, porque ya os digo que es fundamental la meditación. Yo voy a dejar también una recomendación, pero va a ser de un manga. Me compré hace poquito, lo leí hace unas semanas. Tengo aquí en mi mano, pues, fuera mi tesoro, el primer tomo. Tengo 5 tomos de este manga, pero es que me he alucinado. Y bueno, yo no sé si sois muy lectores de manga, pero bueno, yo os lo dejo, ¿vale? Se llama Atelier of Witch Hat o Taller de los Sombreros de Mago, ¿vale? Me ha encantado porque, bueno, es una historia de una niña que se llama Coco y ella no es maga, ¿vale? Pero sí que le encantaría ser maga, ¿no? El dar hechizos. Y todo esto, ¿no? Y bueno, pues por arte de magia, pues, nunca mejor dicho, un sombrerero, ¿no? De mago, digamos que la adopta, ¿no? Como su aprendiz, ¿no? Y se la lleva a su taller y bueno, magia. Ya que Coco, que es la protagonista, bueno, pues tenía un libro y digamos que ella el libro se lo sabía pues de arriba abajo, pero no sabía cómo conjugar, ¿no? Esos hechizos. Y bueno, pues un día hizo uno y sin querer, lamentándolo mucho, pues atrapó a su madre, ¿no? El hechizo, ¿vale? Digamos que la dejó como de piedra, por así decirlo. Y bueno, pues nada, este mago de sombrero, como ya os digo, la adoptó como su aprendiz. Me parece súper curioso porque estamos acostumbrados, ¿no? A que todos los hechizos, toda la magia, o se recite o se lance, ¿no? Con una varita, por ejemplo. En este caso, se traza, se dibuja, se utilizan pinceles, se utilizan tinta mágica. Y me parece alucinante. De verdad que yo a día de hoy solo me he leído el primer tomo, pero me ha encantado. Estoy, vamos, deseando de terminar el podcast y ponerme el segundo tomo. Y espero que dentro de unos meses os pueda contar pues, la historia del manga entero. Pero yo creo que no me va a decepcionar para nada. Tiene un dibujo muy bonito, muy bien cuidado y poquito más deciros que, no sé, si os gusta la magia, wow, os va a encantar igual que a mí. Yo por mi parte, poquito más.
Joder, Pablo, qué bonita recomendación. La verdad que a mí me gusta mucho el manga también. Y pues a ver si me los prestas cuando termines la saga y le echo un vistacillo. Lo dicho, hechiceros y brujas, un placer estar ante todos vosotros. Otra semana más. Nos vemos en próximos asuntos, quizá, quizá mágicos, ¿verdad, Pablo? Se va acercando la fecha ya.
Sí, pero bueno, no adelantemos nada, que hay que cuadrarlo bien y ya verás, pero os va a sorprender y os va a encantar y si podemos, intentaremos traer a más gente. Va a gustar muchísimo.
Pues lo dicho, chicos. Ahora sí que sí, de verdad. Hasta la semana que viene. Muchas
Chao,
gracias.
chao.